El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 23 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico a través del 1320 AM y para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioisla tv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorito para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué pasó hoy en el juicio contra Donald Trump en la ciudad de Nueva York? William Villafañe favorece al territorio incorporado, a rayo. En el martes de contingencia, hoy solamente con Guarionex Padilla Martí, conversamos sobre la primera propuesta económica del Partido Independentista Puertorriqueño y del feminicida que engañó al Departamento de Corrección. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Vaya nuestra felicitación a las campeonas del voleibol femenino. Por fin, Sean, por fin cayó un campeonato de Santurce en el voleibol femenino. Las Cangrejeras se alzaron ayer con el título. Las Cangrejeras fueron el mejor equipo durante toda la temporada del voleibol femenino. Tanto así que barrieron a las atenienses de Manatí 4-0 en la final. Pero estas cuatro victorias fueron la victoria 15-18. Tuvieron 18 victorias corridas para alzarse con la copa. Fue Débora Selhammer, la libero del equipo y la MVP, la jugadora más valiosa del equipo. Entiendo que es el primer equipo de la capital. Exacto. Es el primer campeonato que han ganado un equipo en la capital de voleibol femenino desde el 1992, cuando en ese momento lo ganó las chicas de San Juan. Otra de las jugadoras estelares del equipo era la central Neira Ortiz, quien es la hija del astro, el mejor baloncelista que ha dado nuestra isla, José Piculín Ortiz. Así que palancas arriba y vayan nuestras felicitaciones a las monarcas del voleibol superior femenino, las Cangrejeras de Santurce. Y hablando de Santurce, esta noche hay acción en el BCN. Mis Cangrejeros reciben a los Leones de Ponce. Los Leones vienen en una racha de 2 victorias. Luego de un desastroso comienzo de la temporada, los Cangrejeros ganaron el sábado, pero no de manera convincente. En Aguada también Santurce estrena otro refuerzo. Creo que este es el tercer juego corrido con refuerzos nuevos, porque Santurce ha cambiado refuerzo más de lo que yo me cambio las medias. Veremos cómo nos va esta noche contra los Leones. También hoy Manatí visita a los campeones Gigantes de Carolina en un duelo del sótano. Sí, es un duelo del sótano. Los dos equipos que están en el final de la tabla son los que se enfrentan esta noche en el Guillermo Duro. Tú sabes que es verdad, Manuelito. No me mires así. La realidad, los datos son los datos, como dicen en otra estación de radio. Y anoche hubo acción en el BCN. Fue un juegazo. Primero estuve allí en Caguas, en la Royal Mendoza. Los Criollos de Caguas vinieron de atrás, estando perdiendo por 6 puntos, quedando 3 minutos, de la mano de su point guard Travis Trice, que me parece que hasta la fecha, en 2 semanas y media de acción del BCN, se ha consagrado como el mejor armador, el mejor point guard que hay ahora mismo en la liga. La verdad que es un tipo extremadamente dominante. Ayer terminó con 24 puntos, pero lo sorprendente es que de esos 24 puntos, si no me equivoco, 12 lo hizo en esos últimos 3 minutos y trajo esencialmente en sus manos. Sacó la victoria para los Criollos de Caguas. Y en el otro partido de anoche, el clásico del norte, los Capitanes de Arecibo siguen dominantes y derrotaron por 10 puntos a sus eternos rivales, los Piratas de Quebradilla, en Quebradilla. Así que Arecibo se consolida en el primer lugar en la sección 1 y Caguas para sorpresa de todos, se mejora a récord 7-1, 7 victorias corridas, siguen invicto en su casa. Y no solo tienen el mejor récord en la sección 2 del BCN, sino que tienen el mejor récord en toda el baloncesto superior nacional. Y hay una noticia que les confieso que no he podido leer con detenimiento, ni he podido leer la resolución del Tribunal Supremo, así que no tengo mucha información más allá de que voy a leer el titular del periódico Metro. Supremo revive cargos contra Mariana Nogales y ordena paralizar proceso en Tribunal de Primera Instancia. Esto tras una petición presentada por la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Dice el artículo, una mayoría de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró a lugar la petición de Sergio Horari de la oficina del panel sobre el fiscal independiente para restablecer los cargos radicados en el caso presentado contra la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Según denunció el propio MVC, el Supremo accedió a revivir los 49 cargos presentados contra la representante y su madre luego de que se desestimaran en el Tribunal de Primera Instancia. Atendida la petición de Sergio Horari y la moción de auxilio de jurisdicción presentada por el pueblo de Puerto Rico, se provee al lugar a ambas, lee la resolución del Supremo. Ante esto, el Supremo ordenó paralizar los procedimientos que se llevan a cabo contra la legisladora Rita Rita Molinari Freitas, no es la legisladora, esa es su mamá, y Ocean From Villas Corp en el Tribunal de Primera Instancia por los cargos que sí se le encontró causa. El juez asociado Ángel Colón Pérez emitió un voto particular disidente, mientras que la jueza presidenta Maite Ronó Rodríguez y el juez Luis Estrella Martínez proveerían no al lugar a la moción y la petición. Por su parte, en la opinión disidente, el juez asociado Colón Pérez dijo: la invitación que nos realiza el FEI para que desde el estrado apelativo de última instancia se cree derecho a su medida que le permite intentar probar nuevamente lo que ya, según lo sentenciaron los foros a quo en más de una ocasión, resultó ser improbable, es rechazada por el juez que suscribe. Y escuchen esto, qué fuerte estas expresiones del juez Colón. Esto es un Tribunal General de Justicia, no una sastrería. Que un comentarista radial como yo, incluso que soy abogado, diga que un tribunal se está comportando como un sastre jurídico o un juez, pues ok, pues está bien. Me cobija mi libertad de expresión y a lo mejor me puedo meter en un lío ético por insultar a un juez. O que usted lo diga en su casa, está bien. Eso lo protege la libertad de expresión. Pero que todo un juez asociado del Tribunal Supremo, con su puño y letra, bajo su firma y su nombre, le diga a sus compañeros que han convertido el tribunal en una sastrería jurídica, eso no es poca cosa. Como les dije, yo no estoy al tanto del tracto procesal, por dónde va este caso y por qué es que el FEI llega al Tribunal Supremo a tratar de echar para atrás las cantazos y las derrotas que tuvieron en el Tribunal de Instancia. Pero lo que sí les puedo decir es que es extremadamente raro. No quiero decir que esto nunca había pasado antes porque no tengo la información, pero no me sorprendería si nunca ha pasado antes, y estoy bastante seguro que esto no pasa casi nunca, que quizás una vez al año como mucho el Tribunal Supremo se mete en estos temas particulares criminales de Regla 6. Porque recuerden, a Mariana Nogales y a su madre se le acusaron de casi 50 cargos. De esos cargos, si no me equivoco, todos menos 2 o menos 3 se cayeron en Regla 6, que es el paso inicial del procedimiento criminal, cuando se requiere la famosa cintila de evidencia, y luego en vista preliminar se cayeron el resto. Y en el 99.9% de los casos, cuando el acusado gana a ese nivel en instancia, al primer paso del proceso, ahí se acaba. Digo, hay una alzada que es la segunda. La fiscalía tiene un segundo turno al bate, pero esencialmente llevar el mismo caso ante otro juez y tratar de probar lo mismo, ¿verdad? La cintila de evidencia para causa para arresto en Regla 6, la preponderancia de la prueba para causa para juicio en vista preliminar y obviamente probar más allá de dudas razonables en un juicio en su fondo. Pero que el Tribunal Supremo haya encontrado razón para meterse en un caso criminal sencillo que se desestimó allá abajo en el Tribunal de Instancia en Regla 6, es algo muy raro. Y creo que un poco por eso podemos entender las expresiones tan fuertes que hace él en su disidente, el juez Colón, calificando el tribunal de una sastrería. La votación fue 5 jueces nombrados por el PNP a favor de emitir el certiorari y esencialmente yo no sé cuál es, o sea, porque ¿cuál es el remedio? El remedio es que se celebre una tercera vista de Regla 6. Algo que no se contempla en la regla. pues 5 de los jueces PNP votaron a favor de eso. Y 3, la jueza Maite Oronó, que fue nombrada por Alejandro García Padilla, el juez Ángel Colón, que fue nombrado por Alejandro García Padilla, y el juez Estrella, que fue nombrado por Luis Fortuño, pero que muchas veces disiente de la mayoría, esos 3 votaron en contra. No sé, me parece otro golpe a la credibilidad de nuestra justicia. Y creo también, porque no me he vuelto a hablar de la semana pasada, que le mando un mensajito a Memo González, representante de Arecibo, que ética le tiró el toallazo y no le mandó, no refirió a Fey por no incluir información en sus informes éticos sobre corporaciones de las cuales era dueño. Bueno, pues que se ponga para su número, porque el Tribunal Supremo ya esencialmente decidió entrar en un asunto que estaba en instancia para irle atrás de una representante. Pues no sé, yo presumo que harán lo mismo con tu representante de PNP, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No me tiene que contestar, una pregunta retórica. Bueno, vamos con lo que ocurrió hoy en la sala del juez, creo que es Marchand el nombre del juez, en el tribunal, en el caso criminal que se lleva contra el expresidente Donald Trump en los tribunales de la ciudad de Nueva York, específicamente del condado de Manhattan. Hoy, esencialmente, testificó un solo testigo, el primer testigo de la fiscalía, el señor David Pecker. Ayer un poco habíamos hablado de él. Pecker fue el publisher, el dueño, del editor en jefe del National Enquirer. Y si usted conoce el National Enquirer, pues usted sabe que esto es un periódico basura, ¿sí? Es el trash media, que se vende típicamente en los supermercados, que pues todo el que lo lee, yo me acuerdo leerlo de adolescente en la fila del supermercado con mi abuelo, porque estaba lleno de noticias fantásticas. El National Enquirer era el periódico del niño vampiro que vivía en una cueva, de la señora que se había casado con un ovni, con un extraterrestre por 30 años y no lo sabía. Y sí, también había algo de farándula y algo de política. Y Pecker, en su testimonio, Pecker tiene un acuerdo de cooperación con la fiscalía y no fue acusado. Pero Pecker es importante para el caso y por eso es el primer testigo, porque recuerden que aquí lo que está acusando el gobierno a Donald Trump es de crear una conspiración junto a su campaña para, y al señor David Pecker del National Enquirer, para ganar las elecciones a través de subterfugio, el pago por el silencio de personas que tuvieran historias negativas contra Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco lo que estaban buscando hoy los fiscales establecer es que esta conspiración, alegada conspiración de Donald Trump para ganar las elecciones, comenzó con bastante tiempo de antelación y que era algo orquestado y organizado desde el Trump Tower con ayuda de aliados históricos de Donald Trump y que va mucho más allá a simplemente alterar o cambiar récords de negocios para esconder el pago que le hizo Donald Trump a la actriz porno Stormy Daniels para comprarle su silencio y que no hablara sobre la relación extramarital que tuvieron ambos. Leo del New York Times, traducido al español por la aplicación Deeply. Al comparecer por segundo día, el señor Pecker delineó una amistad de décadas con el señor Trump, una relación que dijo se profundizó en 2015. Fue entonces, dijo el señor Pecker, que él, el señor Trump y Michael Cohen, ex abogado y solucionador de problemas del señor Trump, un fixer, se reunieron en la Torre Trump en Manhattan para idear un plan para escribir historias promocionales sobre el señor Trump e historias negativas sobre sus oponentes políticos. El señor Pecker dijo que actuó como los ojos y oídos de la campaña, informando al señor Cohen sobre posibles escándalos, especialmente relacionados con mujeres en la vida del señor Trump. Y eso es bien importante porque ese testimonio está estableciéndole al jurado cómo se constituyó la conspiración. Cómo estas 3 personas se reunieron y acordaron una empresa común para favorecer a Donald Trump, desfavorecer a sus oponentes y ayudarlo a convertirse en presidente. Así que eso es muy importante y por eso es el primer testigo de la fiscalía, porque desde ahí se puede contar el resto de la historia de esta acusación. Luego de hablar un poco de la relación de años, de hecho, Pecker hasta explicó que en algún momento él le pichó la idea a Trump años antes, no cuando era candidato, de hacer una revista de estilo que se llamaba Trump Style y que básicamente desde los 80 él y Trump habían tenido una relación muy cercana de amistad y el Enquirer hacía lo que Trump le pedía y viceversa. Así que, ¿verdad? Que aunque en su testimonio dice que fue en el 2015 en adelante que la relación se profundizó, la relación existía ya hace muchos años. Luego de explicar eso, el señor Peckett describió, sigo leyendo el New York Times, uno de los acuerdos de catch and kill. Recuerden que lo que hacía el National Enquirer para Trump y un poco es lo que se llama check journalism, que es el periodismo de cheques, que esencialmente el National Enquirer le pagaba a la gente para sus historias. Como que iba y le pagaba, pues voy aquí, Manuelito, tú tienes una historia interesante, un chisme bueno sobre la industria de la radio, pues iba en la National Enquirer, le hace un cheque y Manuelito me vendía el chisme. Es un supuesto, un ejemplo de lo que estoy diciendo vos. Manuelito, ok, tranquilo. Pues un poco eso es lo que hacía el National Enquirer. Le compraba los derechos a personas, en su mayoría mujeres, que tenían noticias negativas o historias negativas de Donald Trump. Les hacía firmar un acuerdo de confidencialidad en intercambio del cheque y luego no publicaba la historia. Y entonces pues la historia moría. La capturaba y la mataba. Dijo que el National Enquirer se enteró de que un portero que había trabajado en un edificio de Trump estaba buscando vender una historia sobre el señor Trump siendo padre que había sido padre de un hijo fuera del matrimonio. El tabloide descubrió que la historia aparentemente era falsa, pero pagó $30,000 de todos modos debido a la posible vergüenza que podría haber causado al señor Trump, dijo el señor Pecker. A Trump no lo están acusando por este pago de $30,000. Pero sirve para dar contexto y hacerle ver al jurado que esto es algo que llevaba pasando por mucho, mucho tiempo. El testimonio del señor Pecker retrató un Nueva York anacrónico con teléfonos fijos, poderosos tabloides de supermercados y televisión de red imperdible, incluido The Apprentice, que hizo famoso nacionalmente al señor Trump. También arrojó luz sobre las tácticas editoriales, incluyendo la obsesión de consejos del señor Trump sobre quién sería eliminado en The Apprentice, en línea con la tendencia del señor Trump de alimentar a los tabloides con chismes. El señor Pecker dijo que llamaba al señor Trump Donald y que tenían una gran relación. Y ahí terminó, no ha terminado el testimonio, lo que pasa es que el juez paralizó luego el almuerzo y aprovechó la tarde para discutir ciertas cosas y unas mociones que estaban pendientes, específicamente con una orden de mordaza que se le ha puesto a Donald Trump para que no hable sobre el juicio, no insulte a los fiscales, no insulte a los testigos, no intimide a los jurados. Y esa orden de mordaza, los fiscales entienden que Trump la ha violado en múltiples ocasiones y entonces las argumentaciones en la tarde era sobre si en efecto el expresidente violó esa orden de mordaza y qué consecuencias, si alguna, tuviera esas violaciones. Así que mañana el juicio recesa los miércoles, no va a haber juicio miércoles, así que mañana no tendremos actualización, habrá que esperar hasta el jueves a ver qué ocurre. Lo que sí es que el jueves van a pasar dos cosas. Esto es Donald Trump. El jueves hay dos procesos judiciales simultáneos. Se sigue el juicio criminal en Manhattan y el jueves es la argumentación oral ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de la petición de inmunidad que radicó Donald Trump en el caso federal relacionado al 6 de enero, donde Donald Trump está alegando que los expresidentes americanos son inmunes a todo tipo de acusación criminal. Así que, pues no sé, él no tiene que ir al Tribunal Supremo a ver la argumentación, pero habrá muchas noticias judiciales sobre Donald Trump en los próximos días. Y bueno, antes de irnos a la pausa, me temo que una entrevista o un podcast que grabó William Villafañe, candidato a comisionado residente del PNP, bueno, precandidato en primaria contra Hermes Román, con el periodista Benjamín Torres Gotay, que se llama Benjamín Torres Gotay Entrevista. Es un podcast de los podcasts del Nuevo Día y pues esencialmente fue una entrevista de más o menos 30 minutos y yo la escuché completa, diría que el 100% de la entrevista fue sobre el tema del estatus, un poco sobre cómo, que es la tesis de el periodista Torres Gotay, cómo William Villafañe va a lograr adelantar el tema de la estadidad cuando tres comisionados residentes estadistas en 20 años, Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y Jennifer González, pues no han podido hacer nada para lograr que la estadidad se convierta en una realidad. Y pues Villafañe habló bastante sobre estrategia, sobre sus planes. Él dijo que su plan es diferente, que lo que él va a hacer no lo ha hecho nadie. Y eso estuvo bastante bueno, pero a una pregunta específica, y leo de la nota de José Delgado resumiendo lo que dijo Villafañe en su podcast. Dice aquí, perdóneme, es que se me salió la página. El senador William Villafaña, quien busca la candidatura del Partido No Progresista o comisionado residente en Washington, aceptaría un estatus de territorio incorporado si es parte de un proceso de transición hacia la estadidad y tiene definido el menor tiempo posible. Todo va a ser parte de un proceso de negociación, pero debe estar definido en la legislación. Quisiera que la estadidad fuera de inmediato, de la noche a la mañana, pero estoy consciente de que habrá congresistas que a cambio de sus votos requerirán que haya ese espacio de transición, dijo Villafaña en el podcast Torrecotaya Entrevista. Bajo el territorio incorporado, los residentes de Puerto Rico tendrían la plena protección de la Constitución estadounidense, pero tendrían que pagar contribuciones federales sobre ingresos sin obtener el derecho al voto por el presidente de Estados Unidos ni poder elegir miembros con plenos derechos en el Congreso. Cuando yo vi esa entrevista esta mañana, yo dije, ¡ea rayo! Esto se va a convertir en un tema para William Villafaña y... pues no tuve que esperar mucho hasta que vi en Twitter una reacción del candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, el licenciado Pablo José Hernández Rivera, que escribió 2.500 de income tax por familia y 5 centavos más por litro de gasolina. El territorio incorporado es pagar contribuciones federales sin ser Estado, sin votar por el presidente, sin congresistas y sin garantías de admisión. Eso ofrece el PNP en Washington, lo peor de los dos mundos. Yo los invito a que escuchen la entrevista. A mí me gusta ese podcast. No escucho todos los episodios, pero si el entrevistado o la entrevistada que tiene Torrecotay me llama la atención, pues lo escucho. Y son unas entrevistas profundas, serias, sombrías, ¿verdad? No es el tipo de entrevista que quizás abunda en la radio AM, sobre todo, ¿verdad? Estos gotcha questions. Son preguntas profundas y William pues hizo contestaciones profundas. Pero creo que aquí se ha metido en una camisa de 11 varas, sobre todo porque si el slogan y el tema de la campaña de su principal opositor, Pablo José Hernández, es que el PNP está obsesionado con buscar la estadidad y no han hecho nada en Washington en 20 años que no sea intentar buscar la estadidad, promover plebiscitos estériles, etcétera, etcétera, pues creo que William Villafaña le acaba de hacer un regalo a Pablo José Hernández yéndose a favor del territorio incorporado. Un tema que en nuestras largas e interminables epopeyas de estatus creo que ya estaba superado. Y Villafaña abrió la puerta y me parece que por ahí se va a meter mucha, mucha gente. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Regresamos y como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Hoy solamente tenemos con nosotros a Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla. Y aquí estoy sobreviviendo al aguacero de dimensiones bíblicas.
Dimensiones bíblicas, anda por Cabo Rojo.
Eso es correcto.
Aquí en la zona metro también, esto está medio colapsado. Yo tuve que ir a la Universidad Sagrado Corazón antes de venir para acá y tuve que cortar por calle, esquina.
¿Pero qué no está colapsado en este país, bendito sea?
La verdad que es increíble. Y le mandamos un saludo al buen amigo Esteban Gómez Geo, que anda por la vecina y querida República Dominicana. No sé qué estará haciendo en Quisqueya, pero estoy seguro que nada bueno es. Bueno, vamos con los temas. Hoy en una... novedad en esta campaña, un candidato presentó propuestas. ¡Wow! Increíble, alguien presentando propuestas.
En abril
del 2024 llegaron las propuestas. El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño y de la Alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana presentó su primera propuesta económica. Solamente tengo la reseña de la conferencia de prensa que escribió El Nuevo Día. No he tenido ante mí la propuesta como tal, así que verdad no tengo los elementos todavía para analizarlo en su totalidad. Pero pues analizando un poco la reseña, parece que lo más importante que presentó Dalmau fue aumentar el impuesto a las empresas foráneas en Puerto Rico, ¿verdad? Mejor conocidas como pues las farmacéuticas, las manufactureras que hoy se cobijan por la ley 154, aumentarlo a 15%. Y la otra parte de la propuesta es eliminar la Ley 60, la famosa exención contributiva para individuos que se mudan a Puerto Rico. ¿Qué te parece esas primeras dos propuestas, Guario, enfocar ahí el plan de Juan Dalmau?
Pues mira, lo primero sobre la foránea, esta es una posición histórica del PIB que siempre ha propuesto un impuesto a la foránea. Recordemos que desde el 2010 está la ley 154 que pone una tasa de hasta el 4% a las foráneas y que de hecho ese impuesto que había sido precisamente una de las propuestas del PIB, específicamente de la campaña de Edwin Irizarry Mora, se materializa en la administración de Fortuño. Llegó en su momento PIB a generar cerca del 22% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, sin que eso implicara que las empresas recogieran y se fueran, ¿verdad? Las razones de las que muchas de esas empresas foráneas han cerrado en Puerto Rico no es por el impuesto. Obedecen a situaciones del mercado internacional y a las diferentes crisis, ¿verdad?, en las que se encuentra el capitalismo, que ha obligado a muchas de estas empresas foráneas a diversificar su producción y centrarlas en otros lugares fuera del territorio americano. Pero me parece muy bien, ¿verdad? Me parece muy puntual esa propuesta, que para mí no es ninguna novedad, porque si hemos seguido de paso las propuestas del PIB, pues como ya señalaba, esta es una de esas propuestas programáticas que constantemente el PIB siempre presenta, no solamente en su programa de gobierno, que todavía se está trabajando, sino también en la serie de paquetes de medidas legislativas que siempre presenta al inicio del cuatrenio. Lo segundo, sobre la Ley 60, pues me parece que esa es la dirección correcta a la que hay que aspirar, a la eliminación por completo de la Ley 60 y de los privilegios fiscales, no solamente para ciudadanos estadounidenses, sino también para los locales, porque lo que es igual no es ventaja, y hay que aspirar, ¿verdad?, a poder tener una ley específica, ¿verdad?, para los ciudadanos de Puerto Rico y cómo nos podemos beneficiar específicamente en lo que tiene que ver con la exportación tanto de productos como de servicios. Pero yo creo que esa es una discusión que debe darse acá sin que implique ello beneficiar a unos sectores específicos de la población como ocurre hoy con la Ley 60.
Es interesante porque cuando el PIB hacía estas propuestas en los 90 y a principios de siglo, pues eran propuestas muy controversiales. Y ahora siento un poco que pues no son tan controversiales. No. Y quizás el mainstream del pensamiento económico del país incluso pudiera hasta favorecer en cierto grado. Y te tengo que decir otra cosa, que en el detalle de lo que está diciendo Juan Dalmau, específicamente de esa tasa de 15%, pues quizás ustedes no siguen las noticias de impuestos internacionales, no creo que mucha gente las siga, pero esencialmente desde que entró Biden, los países desarrollados firmaron un convenio, un tratado, que es el Minimum Tax Initiative, si no me equivoco, donde esencialmente buscando para que para desincentivar que fábricas se mudan a estos paraísos fiscales como Irlanda, Singapur o Puerto Rico, pues que todos los países impongan un impuesto fijo uniforme de 15% a este tipo de empresas, ¿no? Y me parece que es inteligente de parte de Dalmau y del PIB pues montarse en esa tendencia, porque ya la conversación a nivel global es precisamente de ese impuesto de 15%. Y me parece, Wario, que quizás hace 20 años esta propuesta del PIB asustaría a los gerentes de planta aquí en Puerto Rico, y hoy pues probablemente no los asusta tanto, porque deben llevar ya 3 o 4 años ellos mismos bregando con este tema del impuesto del 15%. Estados Unidos aprobó legislación para hacer ese impuesto de 15% una realidad. Irlanda tuvo que reaccionar a esa legislación y también imponer un 15%, así que me parece que es muy interesante.
Las realidades con las 936 también, que sostenían, ¿verdad?, a una parte de la economía en Puerto Rico, y que atacarlas directamente con una serie de impuestos pues implicaba, ¿verdad?, cuestionar ese modelo económico, que dicho sea de paso, pues fracasó. Y no fracasó por las propuestas del PIB, ¿verdad? Fracasó porque desde Estados Unidos dijeron en aquel momento que como parte de la iniciativa del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá, era necesario eliminar todo ese tipo de privilegios fiscales. Y eso incluía las 936. Que fue un proceso gradual que terminó en el 2004, cuando Puerto Rico precisamente entró en una crisis fiscal. Y nada de eso, ¿verdad?, tenía que ver con las propuestas que hacía el PIB desde hacía muchísimo tiempo, ¿verdad?, de imponerle una serie de medidas fiscales a esas empresas foráneas para el beneficio, ¿verdad?, no solamente del Fondo General, sino de los servicios, ¿verdad?, y de la inversión pública, que al final de cuentas redundaba, ¿verdad?, en el conjunto de la sociedad puertorriqueña.
Y entonces la otra parte de la propuesta es eliminar la Ley 60, antes conocida como la Ley 2022, pero me llamó la atención que Dalmau hizo la distinción en cuanto a, sí, eliminar lo que tiene que ver con los individuos, ¿verdad? Que son los individuos que se mudan de Estados Unidos a Puerto Rico y solamente pagan un 4% de impuestos sobre la ganancia de capital, y mantener, o por lo menos él dice, déjame buscar la cita directa para no ponerle palabras en la boca a Juan Dalmau, pero él dice algo como que estudiar la parte de la exportación de servicios, que es importante, ¿no?, aclarar que eso le aplica a los puertorriqueños. Cualquier puertorriqueño que quiera una empresa que exporte servicios puede pedir esa tasa preferencial. Dice aquí, sobre la Ley 20-2022 que concede beneficios contributivos por la exportación de servicios, opinó que no tenía problema, aunque entiende que hay que examinarla por cualquier tema que se pueda mejorar. ¿Qué te parece esa distinción? ¿Cómo la recibes?
Pues mira, yo creo que la dirección correcta, como mencionaba al principio, debe ser a la eliminación por completo de la Ley 60, y esa distinción, si se quiere hacer, que se haga un proyecto de ley específico sobre ello. Porque es importante recordar que la Ley 60 lo que hizo fue que de alguna manera codificó, ¿verdad?, las pasadas leyes 20 y 22. Pero el problema aquí fue, y ha sido, y es, que desde su diseño la ley 20 y 22 crearon como iguales, ¿verdad? Se crearon como iguales y existen para justificar uno y la otra. Es decir, depende de su existencia una de la otra, y así sucesivamente. Es decir, no podemos, por ejemplo, eliminar la parte de los individuos cuando la propia ley por diseño depende también de que esos individuos, ¿verdad?, vengan a Puerto Rico, se beneficien de esas políticas fiscales, sin olvidarnos, ¿verdad?, de que esa exportación de servicios muchas veces está orientada precisamente a esos individuos que están viniendo a Puerto Rico. Es decir, hay una relación simbiótica ahí por diseño de la ley 20 y 22 codificada ahora con la ley 60, que hay que amputar, la verdad, de raíz y repensar entonces, mediante un estudio y un análisis crítico, la posibilidad entonces de brindar incentivos al de aquí, al puertorriqueño y puertorriqueña que quiere dedicarse a la exportación, ya sea de un producto o de un servicio. Pero eso debe salir, ¿verdad?, con un estudio minucioso, ¿verdad?, con números, porque muchas veces que ese ha sido uno de los grandes problemas de las leyes de incentivo, carecen de estudio, carecen de análisis rigurosos que puedan sustentar el por qué yo voy a dar estas prerrogativas fiscales. Porque a la larga, por ejemplo, la ley 20 y 22, las ganancias para Puerto Rico han sido mínimas. Incluso desarrollo económico ha sido incapaz de poder explicar en qué ha redundado estas leyes 20 y 22, cuáles han sido sus beneficios netos, ¿verdad? Que dicho sea de paso también, hemos visto que se ha generado, creo yo, también un consenso en torno a la ley 60. Yo creo que ya la gente puede identificar a esta ley como gentrificación, como desplazamiento. Y yo creo que eso ha sido una cosa que la gente ha cobrado una conciencia por lo que ha estado pasando en sus entornos. Que aunque no necesariamente todo el compendio de la ley tiene que ver con la llegada de personas directamente de los Estados Unidos continentales, ya sean puertorriqueños o estadounidenses propiamente dicho, lo pueden relacionar con los problemas inmediatos que tienen que ver, por ejemplo, con la vivienda. Así que también hay una disposición en la sociedad puertorriqueña para hablar de este tema y precisamente para plantear la eliminación de la misma. De la misma forma que ya la hay, ¿verdad?, sobre ponerle impuesto a las foráneas, la hay también con la ley 60.
Muy interesante, ¿no? Y ojalá, mira, de hecho, estoy viendo aquí, Juan Dalmau está con Lenín en primera pregunta, me imagino que hablando de este tema, así que está de media tour. Ojalá este sea el comienzo de muchas propuestas, no solo de Juan Dalmau, sino de todos los candidatos y candidatas, aunque, pues, no tengo mucha esperanza. Vamos a la pausa, regresamos con más, que la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Guarionex Padilla Martín, el martes de contingencia. Esteban Gomejeo anda haciendo fechorías por la República Dominicana. Bueno, vamos a cambiarle el tema y hablemos del feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien presuntamente asesinó a su pareja este fin de semana en Manatí. Según ha trascendido, Ávila Vázquez tenía un extenso récord criminal y había salido a la libre comunidad por una ley que permite que los confinados salgan cuando sufren enfermedades terminales. Y de hecho, Wario, en la pausa me enviaron un enlace a una nota que acaba de publicar el nuevodía.com, que dice: remueven a empleada de corrección mientras se investiga si mantuvo relación con imputado de feminicidio en Manatí. Y dice la historia de Yaritza Rivera Clemente. El Departamento de Corrección y Rehabilitación confirmó el martes que, como medida cautelar, una empleada fue removida de su área de trabajo mientras se investiga si tuvo una relación con Hermes Ávila Vázquez, quien está siendo imputado de un feminicidio en Manatí. En declaraciones al Nuevo Día, la agencia precisó que la enfermera de profesión no ha sido despedida y que la acción se tomó para evitar que ésta tenga contacto con el confinado de 52 años, quien se encuentra nuevamente en prisión a raíz de los nuevos cargos que enfrenta. Ok, según yo he entendido y he leído en la prensa y escuché esta mañana a la licenciada Sobe Lavoy, que fue secretaria de corrección, esta ley se crea en el 1992 en medio de la crisis del HIV del SIDA, ya que una de las maneras de transmisión del HIV es a través compartir jeringuillas. Habían presos que estaban confinados por drogas, muchos tenían el virus del SIDA, ya la enfermedad de SIDA completamente descontrolada, y los recursos del Departamento de Corrección pues no estaban disponibles para atender esa enfermedad, sobre todo en ese año, en esa época. Y pues se crea esta ley como medida humanista, pues para sacarlos de la cárcel y a la misma vez también liberar el sistema de salud correccional de esos confinados. Obviamente algo ha pasado en 30 años desde que se aprobó esa ley, que quizás se está abusando de la misma. ¿Pero tú te crees el cuento de que aquí engañaron al Departamento de Corrección y específicamente a Salud Correccional?
Mira, claro que no me lo creo.
Pero ¿y tú, ¿verdad que tú has trabajado en el departamento? ¿Tú has sido maestro?
Sí. Sí. Yo creo que aquí parece ser que hubo presión, ¿verdad? Es lo que me sospecho. Pero vamos, no nos podemos desentender de que la empresa que se dedica y que tiene los contratos del área médica de corrección, pues tiene también señalamiento de parte de la población privada de su libertad por negligencia, ¿verdad? Así que tampoco nos debe sorprender que, más allá de que haya habido una presión indebida de la agencia para poder firmar y certificar de que esta persona padecía y que se le pudiera otorgar ese privilegio de estar en libertad, pues también hubiese negligencia de parte de Medical Correctional, ¿verdad?, que son los que tienen ese contrato a nivel isla de todas las cárceles en Puerto Rico. Así que son los dos factores que hay que tomar en consideración. Por un lado, la presión de la agencia, quizás por cumplir y por no verse afectado con una demanda, de las múltiples demandas que tiene. No nos podemos olvidar del caso de Morales Feliciano, que ha redundado en un gastos grandísimos para corrección por la violación sistemática de derechos a la población confinada, incluyendo precisamente la privación de servicios médicos accesibles. Y por el otro lado, la negligencia de la empresa dedicada, porque es eso, es una empresa dedicada a la prestación de servicios médicos. Las dos cosas hay que tomarlas en consideración. Y yo espero que haya una investigación seria, porque todavía no sabemos qué pasó con aquel camión que entró con droga al complejo correccional Las Cucharas. ¿Te acuerdas de eso?
¡Wow! Si
hubo una investigación. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los resultados?
Entró ese camión.
Pues que no mismo con esto.
De verdad que es increíble la forma y manera en que se corre el Departamento de Corrección en general. Hemos visto todo este cuatrenio, y yo creo que antes de este cuatrenio, para ser justo, temas serios de abuso de fentanilo y de muertes de presos por sobredosis. Hemos visto ese tema del truck de las drogas que entró al complejo correccional de Las Cucharas, que se supone que es el más seguro y el más difícil, del de más difícil acceso. Hemos visto las denuncias que han hecho sobre la extrema politización de los oficiales correccionales y que supuestamente los ascensos,
los nombramientos dependen de quién ayuda al gobernador Pedro Pierluisi en su campaña, vis-a-vis Jennifer González. Y creo que en esa madeja de problemas y de disfuncionalidades, pues que un preso salga bajo una ley a la que no tiene derecho, pues creo que no debería sorprendernos tanto.
Sí, no nos debe sorprender, y yo creo que amerita a una investigación seria. Leí esta mañana que el representante Ángel Mato había propuesto algún tipo de interpelación a la secretaria de corrección. Me parece que es algo bien importante que debe hacerse, pero no debe hacerse como un circo, como suele pasar en la Cámara de Representantes. Debe ser una investigación seria, porque quizás esto abra la posibilidad a otro tipo de denuncias que también hay contra el Departamento de Corrección y contra Fission Correctional, ¿verdad?, que es la encargada de la salud en las instituciones correccionales en Puerto Rico.
De hecho, hay mucha queja y se escuchan muchas de esas quejas sobre salud correccional y la manera en que tratan a todos los asuntos. Y entiendo que allá hay un asunto medio monopolístico de ciertos doctores. Y
es un monopolio, porque, por ejemplo, tanto Physician Correctional, que es la que está encargada de el área médica de las instituciones penales, la comida también está privatizada y es solamente una empresa, ¿verdad?, que también brinda servicios. Uh-huh. Y da la casualidad que muchos de los problemas médicos que adolece la población confinada están relacionados con la comida, ¿verdad?, uh-huh, con la baja calidad de esta, ¿verdad?, alta en sodios y en otros preservantes, ¿verdad?, que redundan en problemas de salud que no necesariamente son atendidos de la mejor forma. Y como muy bien apuntas, ¿verdad?, es un monopolio. Habría que ver, ¿verdad?, quiénes son las personas detrás de estas dos empresas, tanto de Physical Correctional como Carolina Catering, que es la que está encargada de la comida en el área de las instituciones penales.
Y en los dos minutitos que nos quedan, ¿nos puedes hablar un poquito de tu perspectiva, tu experiencia siendo maestro? Presumo que fue en instituciones juveniles.
Sí, mi experiencia ha sido que, en términos de casos, he tenido mucha gente que su proceso judicial desde el principio, ¿verdad?, fue bastante nebuloso, donde no hubo una presentación de evidencia. Es decir, ese debido proceso que mucha gente lo pone como algo serio, pues no ocurrió de la mejor forma. Uh-huh. Pero lo segundo que creo que también es importante ver, que dentro de la agencia, ¿verdad?, porque una vez que la persona es sentenciada pasa a la custodia, al Departamento de Corrección y Rehabilitación, que por eso el asunto de la droga es un problema de salud, pero es un problema que le ciñe específicamente a la agencia, porque ¿cómo entra esa droga a una institución penal si la responsabilidad de esas personas que están privadas de su libertad es de la agencia? ¿Qué están haciendo? Lo segundo que me parece que es importante es ver las herramientas, ¿verdad?, que se le están dando a esa población confinada, y el seguimiento a sus casos, porque los confinados tienen derechos, ¿verdad?, y tienen derecho incluso a pedir revisión de su caso. Y el componente social, ¿verdad?, los trabajadores sociales están haciendo ese trabajo, están escuchando a ese confinado sus reclamos, porque sí nos consta de muchos casos de personas que están inocentes, y lo hemos visto en tiempos recientes, donde se han hecho revisiones y ha salido gente que estuvo cumpliendo unas penas de 30, 40 años y después resultó que eran inocentes porque no había pruebas, porque no se siguió el debido proceso, porque se encubrió, porque se le adjudicó la responsabilidad de un asesinato o de una violación a él cuando realmente era otra persona, pero que esa persona tenía conexiones. Esas son cosas que pasan, que yo las escucho, que las he visto. Aquí estuvo, donde yo estuve trabajando, los inocentes de Aguada. Uh-huh. Uh-huh. Y resultó que tenían razón.
Y estuvieron presos décadas.
Décadas. ¿Quién paga por esta vida que se perdió?
Claro, nadie. Y de hecho, por cierto, este caso de este feminicida es temprano todavía, pero aquí hay unas causas de acción serias de parte de la familia, sí, de esa víctima contra el Departamento de Corrección y contra Salud Correccional y esta empresa. Así que habrá que ver. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Vale, anduve por Cabo Rojo este fin de semana. La verdad que ese pueblo tuyo es bello.
Ah, pues mira, por ahí también estuvo el tiburón, según vi.
Ay, bendito, pero no estaba conmigo. No me venga. Bueno, vale. Si lo ves que viene, para el tiburón. Cuídate, Wario.
Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Yo me despido, pero lo próximo, el informe del tiempo con Sujeili López Belén. Hasta mañana.